lo que aprendí de Eulalia. Era uno más de los viajes a la estancia. Esta vez había llovido y la ruta estaba muy mal. Había 7 kilómetros desde los últimos caseríos por campo bajo. El camino era muy deficiente. Y dada la planicie, el agua no tenía hacia dónde drenar y permanecía por muchos días penetrando y formando un barro resbaloso que era nuestra pesadilla. Entre bamboleos a derecha e izquierda y desesperados esfuerzos de la Volkswagen Variant, en la que entonces nos movíamos, por momentos quedábamos semi-empantanados, un esfuerzo de volante y motor, la camioneta lentamente zafaba unos metros más zigzagueando en el barro. Ah, callados y tensos, hacíamos un enorme esfuerzo mental para cooperar con el avance. Pero llegado un momento en el que se decretaba que había que empujar. Los 3 chicos tenían entonces 4, 3 y 2 años. Y yo estaba embarazada de 8 meses. Yo aún no manejaba. No habiendo nadie que ayudara, éramos solo nosotros a empujar. Hacía frío y era prioritario llegar a la estancia antes del oscurecer. Como nunca tuve inconvenientes en mis embarazos, me bajé de un salto, seguida por los chicos, y nos preparamos a coordinar fuerza humana con todo lo que el motor pudiera dar, más la habilidad del piloto, que era indudable. Se me ocurrió que tal vez los 3 niños sumados pudieran hacer tanta fuerza como la que yo hacía, así que calculé que éramos 2 personas empujando. Logramos salir. Llegamos cansados, con frío, hambrientos y muy embarrados, pero satisfechos y con espíritu de equipo muy fortalecido. Comidos, bañados y acostados los chicos, por fin llegó el momento de descansar abrigada. A 1 de la mañana sentí la primera contracción. Podía ser solamente una, aislada, a manera de amonestación por el esfuerzo. Pero al rato vino la segunda. Y así comenzaron a intervalos regulares. A 2 horas no cabía duda de que estaría de parto. Era absolutamente impensable salir con esa ruta. Así que habría que organizarse para hacer allí lo que se pudiera con lo poco que había. Y en ese momento me di cuenta de cuánto admiraba a doña Eulalia y me puse en sus manos. Cuando conocí a doña Eulalia, todos mis conceptos sobre saberes, sobre mujeres e incluso sobre valores y hasta sobre la vida y la muerte tuvieron que ser revisados y reacomodados. Era una mujer tosca, totalmente iletrada, con la clase de admirable sabiduría que jamás se podría aprender en ninguna universidad. Yo ignoraba que existiera ese otro lado del conocimiento, convencida de que todo lo necesario para la vida nos lo daban los profesores o estaban los libros. Su físico contundente y la serena imperturbabilidad de su porte transmitían seguridad y aplomo. Se notaba que no se sentía ni más ni menos que nadie, totalmente segura de sí misma. Creo que tuve la suerte de tratar con la mejor machú de todas las estancias. Pronto me fue obvio que aprendería de ella cosas invalorables. En el galpón de los personales era reina, madre, novia, casi una autoridad espiritual, más que la patrona. Por sus manos pasaba la administración de los víveres elementales de la estancia, que con su habilidad casi milagrosa eran transformados en exquisitos platos, guisos de cecina memorables, poroto negro con arroz quesú, la famosa sopa de mandí hecha con poquísimos ingredientes. Todo lo cocinaba en la pesada olla de hierro sobre fuego de leña, en una cocina negra de humo. Nunca vi que esa olla se lavara, pero tal vez ese era el secreto de sus sabores. Mi autoridad no se entrometía en su ámbito y me di cuenta de que no cabían interferencias. En canastas o cajones alrededor del fogón empollaban las cluecas. En los rincones oscuros de hollines parían perras o amamantaban gatas. Algún ternero guacho siempre la seguía. Supongo que será difícil entender el respeto casi de templo que inspiraba su humildísima cocina, de la cual era indiscutible soberana. A cualquier hora del día que uno pasara, se escuchaban los hervores y salían olores vivificantes. Los rayos del sol que se colaban por las ranuras entre los tablones de las paredes encendían en franjas paralelas el humo del fogón, y ella, cual sabia celebrante de un rito sin palabras, agregaba un puñado de sal o desparramaba un cucharón de arroz en una esquina para los pollitos. Según pasaban los años, se hicieron sucesivas mejoras en la cocina, intentando adecuarnos a los tiempos, pero los arreglos más bien entorpecían su movimiento, y al poco ella volvía al fuego en el piso y rehacía el entorno que le era natural. Además de cocinar, limpiaba el galpón, lavaba platos y cubiertos, hacía los quesos, cargaba el cántaro con agua, lavaba y cosía las ropas de todos los muchachos, los cuidaba, cuidaba la huerta, con su misma y sobria confianza todo, sin apuros ni angustias. Los animales la amaban y respetaban, y ella cuidaba de todos, sin aspavientos, sin mimos ni caricias ni tontas palabritas especiales como hacemos los de la ciudad. Admiré mucho su sabiduría, que me parecía superior de plegarse con naturalidad a lo que la naturaleza disponía. Cuidaba, por ejemplo, de un perro picado de víbora con esmero y optimismo, pero había un momento en el que ella sentía claramente que ya no se debía hacer más y aceptaba con serenidad admirable ese veredicto. Nada de esfuerzos inútiles ni llantos. Acataba sin lamentaciones ni alaracas el ciclo de la vida y la muerte. A mí me impresionaba esa cualidad y pensaba que esa aceptación es la verdadera fe. El señorío con que acataba los designios me hacía sentir un poco ridícula cuando nosotros llorábamos a una mascota. Era otra dimensión, lo infantil y doméstico comparado con lo más universal. Ella decidía con cuántos huevos acostar a una gallina o cuándo el pato más viejo debía ser reemplazado por su descendiente más joven, y luego de haberlo criado durante años, disponía sin ningún pesar su natural paso a la olla. Sin hacer planillas, mantenía el equilibrio de la población a su cargo, reponiendo el plantel de ponedoras, si era afectado por mortandades o visitas de zorro, pestes, haciendo durar el mes entero las bolsas de maíz. Los víveres del mes llegaban en carreta y ella administraba todo según su infalible práctica. Se consumía antes lo que peligraba echarse a perder. Se alternaba con carne fresca cuando había faena. En la despensa de la mayoría, a mi cargo, a veces me ganaban los gorgojos en los fideos o en las galletas y tenía que terminar dándoselo a las gallinas, lo que era para la familia. Así que bien sabía yo lo difícil que es hacer esa magia. Se comía siempre rico y abundante. La estancia era conocida en los alrededores por la calidad de su cocina. En un plato enlosado llegaba religiosamente una muestra de su olla para que supiéramos cómo comía el personal. Durante los años que convivimos, supe que en ella tenía una amiga que nunca me mandaría una tarjeta con corazones para el Día de la Amistad, pero que podía contar con ella. Por eso, la noche de las contracciones de parto, sin dudar, me puse en sus manos. Ni siquiera sabía si alguna vez doña Eulalia, madre de 5 hijos, había ayudado en un parto humano. Pero no me importó, porque para entonces yo sabía que ella no actuaba por conocimiento adquirido, sino por sintonía con el instinto. Mi parto iba a ser muy fuera de fecha y lo más probable es que se presentaran grandes dificultades. Decidí tomar un muy fuerte calmante que me ayudara a entregarme sin nervios, quejidos o queriendo dar directivas que entorpecieran el proceso. A la mañana siguiente me desperté sin contracciones y en cuanto mejoró el camino volvimos a Asunción, donde cerca de la fecha esperada di a luz a mi 4ª hija.